Urak Sareni, caminantes de la tierra. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Caminantes de la tierra, caminantes de la tierra. Urak Sareri, Urak Sareri, con la conducción de Amalia Vargas. Por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés en este momento, en este tiempo, en este espacio. Aquí comenzamos una nueva emisión de Urak Sareri, Caminantes de la Tierra, el programa que es idea, producción y conducción de la licenciada Amalia Meli Vargas, que durante estos días podríamos decir que está tomándose unas vacaciones, pero en realidad, hormiguita viajera como es, está juntando material para esta nueva temporada y traernos sus novedades, su particular visión y su pasión, justamente por difundir la sabiduría, el pasado, el presente y, por qué no, también el futuro de los pueblos originarios. 11-59-11-24-39. Podés llamar, podés comunicarte, podés hacer tus aportes o tus preguntas. Hoy tenemos, como siempre, tenemos un invitado que nos va a traer su experiencia de vida, va a compartir con nosotros sus pareceres, sus conocimientos y, bueno, lo que quieras preguntarle, lo que quieras agregar, podés llamar 11-59-11-24-39, Radio Tupac, donde Latinoamérica vive, y le damos la bienvenida a Efraín Condorí. Bienvenido, Efraín. Un gusto tenerte en Radio Tupac. Y Efraín hoy nos va a hablar, vamos a hacer una continuidad con respecto al programa anterior. Vamos a hablar sobre la cultura aymará. Vamos a ir más allá de todo esto. Primero vamos a escuchar algo, antes de darle la voz al amigo Efraín. Vamos a escuchar otra voz muy particular. Por favor, señor director.
Como cuca en el momento y un país en el mar.
Nación Colliasuyo, tierra de aymarás, tus hijos te saludamos. Sol padre, luna madre, estrellas, mi corazón resplandece. Túpac Katari, Bartolina Sisa, entréguenos su amor para redimir a la nación Colliasuyo. Pachamama, Pachamama, no llores, recibe nuestras ofrendas. Bueno, esto sería la traducción de lo que acabamos de escuchar. Y ya para arrancar quería preguntarte, más que nada comentarte, Efraín, la tremenda fuerza y la sabiduría que hay en esta breve poesía, y la tremenda fuerza y energía que hay en esa pequeña vocecita que la dice con tanto corazón puesto, ¿verdad?
Bueno, Gilatanaka Kuyakanaka, aski arumaki panaya aka arumanste aksa radio tupak kat sawait kuna lupir oanya takis. Bueno, hermanos y hermanas, muy buenas noches. No saludé y me encuentro en estos lugares de Radio Tupac para dialogar, para conversar, más que todo. La interpretación sería. Bueno, hermano Hugo, muchas gracias por la invitación y a ver, bueno, vamos a seguir conversando. Bueno, es interesante, ¿no?, el lenguaje, ¿no?, de la cultura, más que todo. Yo soy colla, ¿no?, y hablo el aymara, ¿no? Yo soy de la comunidad Colina Blanca, eso queda actualmente ya en la provincia de Ingavi, alrededor de Tiahuanaco, que ahora está en La Paz. Bueno, vengo desde esos lugares. Y el lenguaje, a mí, ¿cómo no? ¿Cómo dice Kispieñataki? Danos nuestra fuerza para salvar. Para salvar la crisis de la humanidad que es donde estamos. ¿No? Esa chiquita. O sea, Padre Sol, ¿no? Guaraguaranaka, estrellas. Danos fuerza. Túpac Katari, ábranos el sentimiento, donde dice. O sea, no dice, no pensemos, no se enfoca en lo racional.
Ahí es una de las principales diferencias que observé justamente en esto. ¿No? No estamos hablando de pensamientos, sino que estamos yendo a la raíz, a lo profundo.
Claro, y entonces, él no es que uno podría decir, bueno, pero bueno, ya está, Túpac Katari, Bartolina Sisa, o sea, tan muerto, o el sol, o las estrellas están, no habla decir, bueno, qué sé yo, o implorando a alguien que esté viviendo, bueno, sálvalo, no, o sea, se remite a un pasado. No, a un pasado, porque para muchas culturas y para la cultura aymara el futuro es el pasado. ¿No? Cosa que en la ciudad es distinto. El futuro es el presente, el niño, adelante.
Claro.
O sea, son cosas que no son difíciles de explicar, pero todo es explicable también. ¿Por qué para esta cultura? ¿Por qué esta nenita dice, no, Túpac Katari o Bartolina? Porque para esta cultura no existe la muerte. ¿No? Por eso, digamos, pasan 20 años, 30 años, 15 años, se sigue plantando flor, se sigue visitando al cementerio. ¿No? Por eso, ahí son puntos partidas.
Si me permitís, Efraín, justamente acabo de recordar, ¿no? También la cultura maya se dice, si querés saber algo del futuro, mira el pasado.
Claro.
Y ahí es donde veo una de las principales diferencias entre un pensamiento y otro. Es decir, este pensamiento de el tiempo como algo lineal, que sería algo que comienza, se desarrolla y termina en algún punto, tal vez el apocalipsis o lo que fuera, o sea, lo que es la cultura occidental, y la visión diferente de un tiempo circular, de un tiempo de ciclos, de ciclos que se van repitiendo, pero no repitiendo como una rueda, sino repitiendo como una espiral ascendente, ¿no? O sea, es una repetición, pero a la vez es una repetición evolutiva. Es algo que permite volver a pasar por aquellas situaciones cíclicas, pero con un grado de sabiduría, con un grado de conocimiento superior, que se deja como legado a las generaciones que van llegando. Eso es lo principal que he visto como diferencia.
Yo creo que la línea del tiempo, horizontal, vertical, eso es no es nuestro.
Claro.
No es nuestro. Este empieza y termina acá.
Claro.
¿No? ¿Por qué es cíclico? Porque el agua va girando de esa manera. ¿No? Y entonces estos pueblos han tenido pues muchos, no es como decir, bueno, la historia dice, ¿no? Bueno, de Europa llegaron, se descubrieron. No, fue a lo contrario. ¿No? Han partido, me parece. Puedo decir que la humanidad visitó a Europa o a Asia desde estos lugares.
Ajá, interesante,
¿no?
¿Sí?
No, o sea, pero no a patentar, no a decir esto traigo, sino a compartir. ¿No?
No a tomar, sino a dar.
A compartir.
Ahí va.
Tampoco a dar, porque a dar es tomar y... Bueno,
claro,
es a compartir. Por eso hay una palabra que es aptapi, que es... ¿Qué es lo que quieres compartir? Podemos compartir, no importa, sea agua, lo que sea. Y entonces, desde ese lugar se compartió. Si vos vas al Japón, a las culturas, son casi los mismos.
Claro.
Casi los mismos. Pero otra cosa es que nos han hecho creer que... Y ellos también saben, estos grandes historiadores, saben... Pero no puede ser que unos indios pueden ser, qué sé yo, que tengan una tecnología, sabiduría, todo. No puede ser, porque nosotros somos.
Claro.
Es otra historia que han contado. Una historia, se puede decir bien claro, hoy en Navidad, imagínate... En semejante calor nos tenemos que morfar pan, dulces, chocolates. O sea, la sociedad vivimos en esa mentira, vivimos en una historia de mentira, vivimos. ¿No? Y el lenguaje también tiene que ver en esto. O sea, es eso. Pero por eso muchas culturas tienen una similitud. Una similitud. Pero acá tiene que ir donde el respeto. Porque si no... Porque ahí están los peldaños. Esta cultura es mejor, esta cultura es mejor, esta cultura, nosotros, el ego más que todo.
Claro.
Y jode a la humanidad.
Claro, claro.
¿No? Cosa que antes estas culturas proyectaban, no para generaciones. Eso es lo más importante. La historia, la vestimenta, el lenguaje, todo proyectaban para 3-4 generaciones, pensaban, no pensaban, porque hoy pensamos en lo presente nomás. Uno, si vos salís a la calle y dices, bueno, ¿qué me importa? Yo voy a vivir 60 años, y después, ¿qué me importa?
Claro.
¿No? Por eso estamos en un crisis de vida, estamos.
Claro, también es interesante cómo la visión que uno tiene acerca de la vida, de la existencia, del origen, influye en la conducta, en el comportamiento y en la escala de valores. Porque otras de las diferencias también que observo, no solo con el tema de la línea de tiempo, sino que hablando justamente de valores, la diferencia que hay entre ver a el planeta Tierra como un objeto y considerar al planeta Tierra como un ser vivo.
Sí.
La profunda diferencia que hay, que hace que, por un lado, con una forma de pensamiento en donde se considera el planeta como un ser vivo, más aún, como una madre,
sí,
proveedora, una madre nutritiva, ese pensamiento permite justamente la honra, la veneración, el cuidado.
Sí.
En cambio, el pensamiento utilitario, el pensamiento del planeta objeto,
sí,
nos lleva a lo material, a que el planeta es tierra, que es agua, que es montaña, que son piedra, que son hierro, etcétera, etcétera, y que todo es explotable.
Sí.
Y así estamos también, ¿no?
Yo creo que acá tiene que ver también mucho, digamos, el pensamiento, y acá hay que tocar la educación, ¿no? Nietzsche, ¿no? Para este filósofo, la tierra era un cascote para él.
Claro.
¿No? Y podemos ver, ¿no?, qué es un cascote para nosotros. Seguramente miércoles tiene también otras ideas aportadas, pero muchos lo ven desde ese lugar, un cascote.
Claro.
2018, ¿no? O sea, no es por decir, digamos, pasado, se siguen formando docentes, ¿no?, para la primaria, secundaria, que la tierra es un recurso natural. Es tierra.
Claro.
Tierra, punto. Pero otra cosa sería si se diría Pachamama, madre tierra. Es otra cosa. Cuando es un cascote, tierra, o planeta tierra, recurso natural, un recurso natural tenés que hacer guita en menor tiempo.
Claro.
Y los cerros hacen volar como si fueran pipocas. O sea, ese ingeniero que pasa por la escuela, no, está en su derecho, está para hacer eso. Por eso hay que cambiar la educación.
Hay algo muy, muy importante, que es lo que estuvimos hablando antes de comenzar el programa, que tiene que ver con el valor y el peso que tienen las palabras. Justamente, si yo considero que la tierra es un cascote, voy a actuar con ella de manera diferente a considerar si es una madre.
Claro.
Y vos antes mencionaste algo muy interesante, ¿no? La diferencia que hay entre decir la vieja y decir mamá.
Claro.
De ahí es donde te estoy escuchando cuando hablas de educación, además con el interés y el apasionamiento con el que charlamos anteriormente sobre el tema. Sí. ¿Cuál es la importancia que vos estimás que hay que darle a la educación para que podamos todos, no solamente la gente relacionada con los pueblos originarios, sino todos, todo sí, toda la humanidad, el pueblo de la tierra,
sí,
¿no?, para poder comprender y poder ir girando esta concepción material del cascote y pasar a esta concepción que es lo que ha permitido el desarrollo de la mayor cantidad de culturas y de civilizaciones, que es ese contacto directo con la naturaleza, con las fuerzas y las energías de la naturaleza, con esa visión cósmica.
Claro, lo que pasa es que hay que explicar por si, digamos, por qué Pachamama, ¿no? Porque para nosotros, como Dios, se puede decir como un padre, es lo cosmos, ¿no? El sol, todo eso. Mm. Y la parte femenina sería, digamos, la tierra, ¿no? Y entonces, en ese nido de cóndor, estaríamos formando las plantas, animales, humanos, todos. No hay superiores, ¿no? No hay que decir, bueno. Y entonces, desde ese lugar, hay que cuidar ese nido de cóndor. Porque todas las pajitas, un nido, cumple una función.
Claro.
¿No? Si de ese nido lo sacamos, las pajitas, simplemente dejamos las plumitas, no va a estar. Pero Occidente, para Occidente, es el ser humano. Lo primero. Y la educación es el ser humano. O sea, la tecnología, la ciencia, todo. ¿No? Y entonces, por eso es, hay esas dos comparaciones de Pachamama y tierra, y acá es, se ha ocupado simplemente desde lo racional, algo frío. Por eso está mucho la violencia también, ¿no?
Claro.
Y todo también está conectado. Está conectado. La madre tierra está jodido. También. O sea, las mujeres también. Está en esta cosa de resurgir también. Poner otra historia. Hacer otra historia. La madre también. No son casualidades. La tierra tiene una 70-80 de porción de agua. La papa también. El humano también. ¿Qué serán? Todos tenemos conexiones. Pero en muchas cosas la ciencia también está dando razones. Está dando razón en este sentido. Decir, bueno, la madre tierra tiene un espíritu, su ajayo. Cosa que antes, ¿cómo? Un cascote no puede tener esas cosas. Y entonces son cosas de a profundidad a tocar. Y esto, pues, no es, digamos, un problema de los pueblos originarios nomás, sino el sol nos alumbra a todos, ricos, pobres, feos, bonitos, lo que podemos colocar. Y entonces, por eso es la tarea de cuidar la madre tierra. ¿No? O sea, esto no es decir, bueno, que se encarguen los pueblos originarios, porque nuestros ancestros, nuestros abuelos, ya sabían. Si vamos a hablar de ciclos, también hay un ciclo. También la tierra va a decir, bueno, hasta acá fue.
Claro.
Pero son millones, millones de años todavía para llegar. Para eso. Y entonces, es la tarea de la humanidad. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? La ciencia, todo bien, todo perfecto, 100 años de modernos todo, comer con cubiertitos todo. En esos 100 años de ciencia, de tecnología, le hicimos miércoles a la madre tierra.
Claro.
¿No? Y entonces es una tarea de todos.
Fíjate qué importancia, ¿no? Normalmente la importancia de qué palabra usamos. Vos mencionaste repetidamente la palabra tarea. Y tarea implica eso, tarea implica atención, implica conciencia, implica voluntad, implica trabajo, implica disciplina, implica persistencia. Algo completamente diferente a lo que es moda. Porque vos fijate, ¿no? Podemos decir, a lo mejor que tenemos un interés o un pensamiento ecológico, y decidimos tomar agua pura, entre comillas, la palabra pura estoy poniendo. Entonces vamos y compramos una botella de agua para beber un líquido que a lo mejor en el día terminamos de beberlo, y dejamos un envase que va a tardar cientos o miles de años en degradarse, y se va acumulando, y se va acumulando, y se va acumulando. poco por esto, porque la tarea es eso, es un trabajo y requiere un esfuerzo y requiere en algunos casos sacrificio. Es algo completamente diferente, es decir, es una moda. Y de eso creo que tenemos mucho para aprender. Yo lo que te quiero preguntar, ahora vamos a ir a una tanda, escuchando un tema musical que tenemos preparado aquí. Y a la vuelta, una de las cosas que te voy a preguntar, porque no quiero que termine este programa sin que nos des tu visión sobre ello, es, además del tema de la educación, que vamos a seguir hablando de eso, ¿qué podemos hacer nosotros para acompañar estos tiempos de cambio? ¿Qué podemos hacer nosotros para acompañar, digamos, para jugar a favor de la vida, para jugar a favor de la vida humana, para jugar a favor de la vida de nuestra madre tierra, que es tan importante? Así que ahora vamos a escuchar, señor director, un tema musical, y después, al regreso de la tanda, continuamos en Urak Sariri, Caminantes de la Tierra, hoy con el hermano Efraín Condorí, y 11-59-11-24-39, podés enviar tu mensaje, enviar tu saludo y enviar tu pregunta.
Ya volvemos con Urak Sariri, Caminantes de la Tierra.
Transmitiendo en vivo desde Fogón Criollo, San Martín 560, Cosquín, radio abierta al público a través de www.radiotupac.com.ar/Tupac Music. Con la ilusión.
explosión como fusil entre el chango a la vida.
Tupac Music, nuevas voces, otra generación. Presente en Cosquín 2019.
Con la ilusión como fusil entre el chango a la vida.
En el aire de Radio Tupac. Caminantes de la Tierra. Un programa de Amalia Vargas. Todos los miércoles a las 21 horas.
Hoy es el día del canto.
El equipo de Radio Tupac presente en Cosquín 2019. Luis y Blanca Vigiano, Alicia Carniel, Brenda Vigiano, Rocío Araujo, Carlos Lima, Rolly Sampieri y Gustavo Martínez, Rosendo Pedernera, Carmen Vilches y Ruth Sayam, Nancy Propato, Héctor Esteban País, Viviana Cariaga, Carlos y Federico Quintana, Gastón Otazo, Mirta Casali, Héctor Minutillo, Yoli Campos, Nora Barros, Toto Albarracín, Juan Antonio Márquez, Omar Cariaga. Los podés escuchar a través de www.radiotupac.com.ar, donde están los que tienen que estar.
Cosquín empieza a cantar.
Transmitiendo en vivo desde Club 55, Catamarca y Tucumán, Cosquín. Podés escucharnos a través de www.radiotupac.com.ar o descarga la app a través de Play Store. Radio Tupac, donde están los que tienen que estar.
Que vuele con mi canto. Carnavalito de
verano 2019 en Radio Tupac. Sumate a nuestra señal. Festivales, encuentros y recitales. www.radiotupac.com.ar.
Ya estamos de vuelta en el programa de Amalia Vargas. Caminantes de la Tierra.
Bueno, quiero mandar un saludo, Omar, espero que le puedas pasar después, igual cuando termine el programa, si no, bueno, agradecer al hermano Efraín, que es un hermano que siempre está en la lucha, docente, difunde la cultura y tiene mucha sabiduría. Y bueno, gracias por todo el apoyo a vos, Omar, a Hugo y a todos los hermanos que nos están escuchando. Un abrazo, Jiquisincama, y bueno, te contaba que hoy nos recibieron muy bien en la radio San Gabriel, una de las radios más grandes que trabaja el tema de la cultura andina. Regalaron unos libros y bueno, te mandaron saludos y bueno, felices. Ahí te mando lo que dijeron hoy día. Abrazos. ¿Naripa?
Laruta.
Bueno, acá estamos con el hermano Clemente Mamani Laruta. Él es de la radio San Gabriel, bueno, la radio más originaria acá de La Paz del Alto. Y bueno, tenemos el gusto de haber compartido un rato en el programa de él. Y bueno, saludarlo. Imenele Kayanki.
Me mata Tanki.
Bueno, Gualiaglia. Bueno, cuéntenos de qué se trata el programa, qué transmiten, un poco para que la gente vaya conociendo. Y bueno, si algún día quieren venir a visitar también para conocer.
Tenemos un programa de cultura aymara a las 10 de la mañana, de media hora, donde se hacen notas, entrevistas, reportajes y todo lo que va pasando con la cosmogonía de los pueblos indígenas y más que todo, claro, como fuentes del mundo aymara, pero también tomamos la cuestión quechua, la cuestión guaraní, la cuestión moseten y otras culturas, simplemente abierto a todos los hermanos de Aviala, pero claro, hablamos de cultura, sí, tradiciones, costumbres, mitos, y a la vez con eso haciendo fuerza, optimismo para que lo que somos, somos nosotros originarios, y darle más ímpetu en el idioma que manejamos. El castellano es un vehículo que nos pone, pero también es un nexo para decir, estamos aquí en la sociedad. Un cusaki walike, con eso nos ponemos fuerza y vitalizamos todo nuestro ser aymara.
Bueno, aprovechando que usted es aymara, que nos cuente un poco de alguna leyenda aymara de acá de la zona, para que la gente pueda conocer.
Mira, aquí en la zona, bueno, estamos en La Hoyada, estamos en el Alto, acá se llama Charapaqui. Charapaqui, entonces, resulta de que antes, en 1920, había muchas ovejas. Entonces había un pastor medio soberbio, ¿no? Dinámico, entonces, bueno, ovejas crecerían, y le dieron unos hondazos, y era efectivo los hondazos, y bueno, se rompió dos piernas de dos corderos, de dos ovejas, y entonces, Charapaqui, entonces, Charapaqui, entonces, quiere decir, uno que rompió las piernas, ¿no?, de sí, cordero, y ahora, hoy por eso se llama este lugar Charapaqui, ahora es Villadela, ¿no? Ajá. Entonces es una grande, pero nada más como un Zercacaqui, que tenemos el sí, majestuoso que nos mira, entonces, todos los que van a Cacaqui, antes tenían que cruzar una parte de la laguna.
Sí.
Y hasta esa laguna sigue viendo, entonces cuando la laguna estaba bien celestito, normal, así, era de pasar, pero para gente que no iba con toda fe al cero, o sea, ¿no?, la laguna era medio opaca, verde oscuro, así. Entonces una persona fue a hacer rito, ya, pero con toda fe, la madre, así. Pero le apareció lo contrario, entonces dijo, pero ¿qué pasa? Si es una chalita, dijo, ¿qué pasa? No, a ver, caca aquí. Y inmediatamente cambió, ¿no?, el panorama del lago y volvió a subir. Cosa que pasa. Y a este yatiri, se hizo el rito y lo fue muy bien. Y entonces, esta laguna es que predice todo. Es una especie de uno que da, digamos, un lumen, ¿no?, que al optimismo, y un lumen también de alerta. Pero la laguna sigue en Cacaqui. Hasta ahora, si se puede ir, estamos ahí con esa laguna de Cacaqui. Cacaqui hoy ya es llamado Huayna Potosí, es el vigía de todo el alto, ese nevado que tiene.
Entonces, qué interesante, el Huayna Potosí sería el Cacaqui. Qué bueno.
Así se llama, el Cacaqui. Entonces, todos pasan por ese lugar, un lugar ritual, un lugar suntuoso. Entonces, hay muchas leyendas. Yo te cuento que durante 12 años he hecho cuentos y leyendas, programas dramatizados. Tenemos un archivo valioso, pero hay uno que te va a impactar mucho, y es una recopilación, o sea, es del sector lago. El zorro y la perdiz, ¿ya? Bueno, en ese entonces el zorro era apuesto, joven, dinámico, enamorado, romántico, galán, con su poncho de vicuña, y las perdices eran unas cholitas simpáticas, pero no tenían buen vestido, no tenían vestuario, ¿no? Entonces lo que pasa es que están cerca, es época de invierno, es un sequedal muy largo, ¿no? Es un sequedal, ¿no? Tiene su paisaje de sequedal. Entonces el zorro se aproxima donde las lamas, le dice, ¿dónde van a ir, no? Jactancioso, ¿no? Estamos siendo a un lugar, a una fiesta, le dice. Y el zorro dice, yo en sí, ¿no?, yo aquí me lleven, pero me lo voy a morfar a ellos, así. Ya entonces, llévenme, dice. Muy bien. Pero le dice, las perdices que son cholitas, dice, si quieres ir con nosotros, tenemos que vendarte los ojos. Ya, el zorro se hace vendar los ojos y van al lugar del pajonal. Ya, entonces, pero el pajonal, entonces, antes había brasas nomás, ¿no? Y una parte de una brasa. Entonces, dentro del pajonal, le colocan a la parte central del pajonal, el zorro, ahí le dice, ¿no? Y viene el viento, la brasa empieza a encenderse y el zorro se quema ahí adentro, no puede escapar, ¿no? Y las perdices que iban a ser devoradas salen airosas. Entonces, el jactancioso siempre pierde y la gente que es humilde empieza a ganar. La humildad les ha hecho eso. Entonces, es un cuento muy bonito recopilado de Lao Titicaca.
Uraxariri, caminantes de la tierra. Gracias, Amalia, por los saludos. Gracias, también por compartir. Bueno, ya sabemos que también vas a esto, vas a buscar estas cosas, testimonios, historias, todo lo que nos pueda ilustrar, todo lo que nos pueda despejar, todo lo que nos pueda sacar de la oscuridad de la ignorancia. Y bueno, aquí estamos con Efraín Condorí y quiero preguntarte a vos, bueno, acá acabamos de escuchar a un hermano también ahí hablando de la tierra y contando historias. Así es como también se hace cultura, así también es como se educa, ¿no?
Sí, es muy interesante este radio. Se puede decir uno de los pioneros, sí, en lugar, ¿no? Porque Radio San Gabriel es de una iglesia, ¿no? Y entonces, donde hemos tenido las escrituras y muchos pueblos, es por la iglesia, para evangelizar, ¿no?
Ajá.
¿No? Y entonces, esto sí se puso en las comunidades, esta Radio San Gabriel, ¿no? Y mantenió, ¿no?, también la cultura y también la parte evangélica también.
Claro, que, claro.
Y muchas culturas. Pero es interesante, hay veces, por eso siempre hay veces esta cosa, digamos, algo de lo puro, algo, no, ya no existiría tampoco. Y siempre es por decir, digamos, apoyarnos. Y hace rato, como acabas de decirme, ¿cuál sería, cómo podemos acompañar?
Sí.
No, porque yo creo que no es simplemente la responsabilidad, ¿no?, de los pueblos originarios. Es de la humanidad. Pero ahora, ¿cómo se encara esto? Hay que acercarse, hay que conocer otras historias. Porque lo que conocemos es una sola historia. No conocemos otras historias. No, hay que entender que estas historias han escrito los ganadores y los que lo que les conviene.
Claro.
Es así. Y entonces por eso hay que conocer otras historias y acercarse. Para empezar, yo diría a la gente acercarse el 21 de junio, que empezaría, digamos, a recibir el sol. Lo que pasa en Año Nuevo, ¿no?, estaría pasando en este lado. Realmente. Porque me mandan por hacer una foto de Corea del... Uno de los Coreas, puedo mentir, del sur o del norte. Uno de los Coreas del el primero de enero. Que ellos estaban recibiendo el sol. Y todos recibiendo el sol, como en acá se hace. Y en acá se hace el 21 de junio.
Claro.
Y entonces hay que acercarse. Porque ya en Buenos Aires, en provincia, hacen el 1 de junio, todos lugares están haciendo. En acá hacen en el Parque Avellaneda y en muchos lugares, ¿no? Acercarse, tener la curiosidad. Y entonces desde ahí, el 1 de agosto, todo el mes de agosto, ¿cómo acompañar? ¿Cómo entrar? Porque magias no hay.
Claro.
Por arte de magia que podamos cambiar, no. Sí, el Pachacuti es eso. El Pachacuti es el retorno de esas cosas. Pero sin imponer. Porque decir, bueno, vos vas a comer tomate y tomate, tomate, no. Somos diversos.
Claro.
En esta sociedad. Pero hay un horizonte que es la vida, no hay otra. Y desde ese lugar tenemos que acompañar, sean blancos, negros, altos, todos. Porque todo esto es lo que acabo de mencionar. Compartimos el aire, compartimos el sol, compartimos la lluvia, calor, frío, todos compartimos. No es que puedo decir, bueno, los pueblos originarios, ellos consumen mucho sol, nosotros no.
Claro,
no,
claro. Nadie además tiene título de propiedad de nada.
No se trata de eso.
Claro.
No se trata de eso. ¿no? Y entonces, desde ese lugar, es el acompañamiento, ¿no? Y los pueblos originarios también necesitan de los intelectuales. Ahí está la palabra complementariedad. Nos complementamos, ¿no? Porque hay veces, muchas veces, por decir, digamos, pasa, bueno, por muchos tiempos los investigadores han ido escribiendo, pero ese investigador también tenía también esta cosa que está formado el ego. Y hay veces hay palabras en aymara, no alcanza. Hay una palabra, jihuasca mah arus kipta sipañasa kipunera kispawas. ¿No? Jihuasca mah arus kipta sipañasa kipunera kispawas. Pero ¿qué? Uno te va a decir, uno te puede decir, nosotros dialoguemos. Te puede decir eso. Pero este en aymara quiere decir dialogar con la planta, con los animales, con los ríos, con todo lo que está en el aire. Pero al decir dialoguemos, ¿con quién yo voy a dialogar? Con un par, otra persona. Claro. Y todo el resto se lo saca ya.
Claro.
Y eso es la interpretación del castellano.
Claro.
¿No? Y entonces es decir, bueno, a ver, a caminar. Pero no perdamos ese horizonte que la vida. Porque si no, hay veces, muchas veces, ya con el símbolo del dinero, estamos jodidos. Estamos, sálvense el quien pueda, y estamos en ese camino. Y eso nos va a suicidar, o sea, a los peldaños nos lleva a ese camino.
Claro, claro.
¿No? Y entonces hay que tomar un poquito, y el Pachacutis eso, viene a decir, bueno, a desatar ese chuyma, o sea, ese corazón, ese sentimiento de decir, ¿qué nos está pasando? Ya la madre tierra ya se está anunciando, a causa de la humanidad. No, estas inundaciones que está pasando en las provincias, es por el cultivo de las hojas, porque el árbol, la raíz, absorbe una mayor cantidad de agua. Las plantas ya no, o sea, ya como cemento.
Claro, claro.
Y eso está pasando. ¿Por qué? Porque sí, necesitan guita, sí. Por eso hay que cambiar esta educación. Tiene que decir, bueno, y hay veces hay esa interpretación, por decir, digamos, el Estado, todo, dice, bueno, los pueblos originarios son un problema, que no quieren sacar la minería, que no quieren hacer esto. Es un problema. Bueno, hay que matarlos, hay que hacerlo todo, como siempre han hecho. ¿No? Pero no. ¿Cuál vida vale? ¿La vida de la ciudad? ¿La vida del campo? ¿Cuál vida vale más? Ambos valen.
Claro.
¿No? Y entonces, por eso, ese ingeniero sabe de qué es el ajayo de la madre tierra. Tiene que sacar, sí, hoy en esta radio hay un montón de bronce, los cables como estamos usando. Pero tiene que pensar en eso. La cosa de la complementariedad tiene que aportar en eso. Decir, bueno, no maltrato. Saco cuidando. Porque no vamos a, bueno, miércoles, todo bien. La Pachamama que le da todo, no quieren saber de la plata, nada. Hoy, ¿cómo nos trasladamos? Con un sube. Se necesita, es un mal necesario. Pero no llegar a una ambición, porque la ambición te jode.
Sí, este pensamiento fragmentado que tenemos nos lleva. Yo te cuento algo que justamente vi esta mañana, ¿no? Con estas lluvias, y estaba viendo un lugar en donde mostraba una foto que estaba todo inundado, acá en la ciudad,
sí,
todo completamente inundado. Y se explicaba en esa foto que antes, si bien había caudal de agua y corría el agua por ese mismo lugar,
sí,
el agua seguía fluyendo, seguía corriendo. Pero ¿qué pasa? Hicieron un edificio.
Sí.
Ese edificio que hicieron bloquea un paso, uno de esos pasos, uno de esos cursos de esa agua que cuando cae gran caudal, uh-huh, corre. ¿Y qué hizo? Que el agua deje de correr. Acá en la ciudad, ¿no? O sea, no estamos hablando ya de un espacio natural, un espacio abierto. Estamos hablando de nuestra propia ciudad.
Sí.
No la sabemos pensar. No la sabemos preparar para verdaderamente habitarla con energía vital, con energía de vida. Ponemos cemento, ponemos casa, ponemos departamento, torres cada vez más altas, juntamos cada vez más gente en lugares cada vez más pequeños, y por ahí dejamos de lado la infraestructura, si hay desagüe, si hay agua potable, si hay, dejamos todo eso de lado justamente por pensar en fracciones y por pensar en materia, por pensar en dinero, en el tema de dinero justamente.
Claro, porque hoy en día toda la sociedad está cansada, porque ya no descansan.
Claro.
Sus casas ya no tienen orientación. La cuestión es que ya tenga aire acondicionado, ya no, que tenga luz, listo, ya está.
Mm.
Con eso se arreglan, dice, ya está, ya estamos.
Claro, claro, ¿no? Claro.
Y entonces, cosa que antes, las casas, ¿no? Del se orienta hacia el sol.
Claro.
¿No? Para descansar. La cama, ¿dónde tiene que estar? Ven, primero la cama, bueno, hacia cómo vamos a dormir, y entonces para eso se orienta. Hoy en día, donde sea, donde hay más espacio, se arma el catre, y entonces es así, estamos así. Después, al día siguiente, no nos queremos despertar, seguimos cansados.
Claro, claro.
Ahora, ¿por qué? Porque ya tenemos todo en el podemos manejar la temperatura del cuarto, todo. Y eso y también es parte del estudio.
Claro, incluso, bueno, justamente nuestros sentidos, nuestra vista, por ejemplo. Nuestra vista de una ciudad choca con paredes, hacia donde mires, con paredes, con cables, con antenas, etcétera. Y a mucha gente, y muchos niños, por sobre todas las cosas, nos falta horizonte. Nos falta ese poder mirar hacia allá, y que la vista se pierda en esa línea que junta la tierra con el cielo, por ejemplo. Uh-huh. Estas moles de cemento, que muchos dicen, bueno, son como montañas. No son como montañas, la montaña está viva.
Sí.
Estas moles de cemento, el indicio de vida que hay es la gente que entra y sale, pero deja un edificio vacío y de vivo no tiene absolutamente nada. Es así, es como que necesitamos repensarnos, necesitamos volver a las fuentes, necesitamos además aprender a desaprender.
Totalmente.
A vaciarnos para poder abrirnos a la sabiduría de todos los tiempos, no a modernidades solamente, o ideas nuevas, o teorías nuevas, sino aquello que por miles, por cientos de años, distintas culturas han visto, y a través de nuestros ancianos nos han legado, nos han compartido. Buena palabra que utilizaste, Efraín. Estamos llegando al final de Uraxariri, Caminantes de la Tierra. Un gusto grande haberte tenido con nosotros hoy. No será seguramente la última vez. Como siempre, este programa se quedan cortos, ¿no? Siempre hay más para decir.
Es así.
Así que te voy a pedir un mensaje para los oyentes de Uraxariri, y agradecer tu presencia aquí hoy, esta tarde.
Bueno, yo voy a decir, ¿no? He was a muy unisctano. Lupe unisctano. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? En estas tierras habían ideas, filosofía, como visión, todo. No necesitamos inventar. No necesitamos copiar. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? en zonas montañosas son los protectores, las montañas, como hace rato el hermano iba a decir, ¿no? En este lugar son las venas, ¿no? Los puntos energéticos son los ríos en Buenos Aires. Y entonces no es que, bueno, la gente tiene que empezarse a decir, bueno, pasa esto. No, falta la otra parte, que es con la naturaleza. Y entonces, momento, ¿cuáles eran esos nombres? Buscar, saludar, ¿no? De esos ríos. Y entonces, en los rituales, ceremonias, mencionar. ¿Por qué no? El ser humano, nosotros solos no vamos a poder hacer nada.
Sí.
Es así. Bueno, seguramente seguiremos conversando y charlando. Único quiero decirles, Hayal, ¿no? Fuerza y a seguir caminando. Con un horizonte, no olvidarse hacia la vida.
Gracias, Efraín Condorí, por tu visita. Caminantes de la Tierra, Uraxariri se despide hasta el miércoles próximo. Nos vamos a despedir con un poema de Francisca Yawichuchuca, una oda a la Madre Tierra. Y te invitamos el próximo miércoles a escuchar Uraxariri, Caminantes de la Tierra, el programa de Amalia Amelio Vargas. Oda a la Madre Tierra. Pachamama, eres nuestra madre, la primera madre en este mundo que el Todopoderoso creó. Eres madre, mujer generosa que nos brindas todos los alimentos. De ti nacen las vertientes de agua que forman ríos, cuyos caudales van creciendo y van regando las llanuras. De ti se forman las montañas donde el cóndor alza el vuelo. También eres tierra firme donde nacen árboles frondosos y mil riquezas guardas en tu corazón. En las mañanas nos brindas tus sonrisas. Cuando sale el sol te vistes de bellas flores de mil colores. Sonríe, madre tierra, que las aves te cantan. Somos tus hijas que alimentas con tu naturaleza. Somos mujeres como tú, por eso te defendemos con nuestros pies firmes, para que nadie destruya tus riquezas. Uraxariri, Caminantes de la Tierra. Gracias por tu buena compañía.
Uraxariri, Caminantes de la Tierra. Con la conducción de Amalia Vargas. Lo esperamos el próximo miércoles a las 21 horas por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive.